desde las profundidades más negras del infierno, surge y se engendra un programa. Historias mitológicas de terror, de sangre. El mito rock. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Vallecas 107.5 de la FM. El mito rock.
Bueno, estamos aquí con Roberto Azorín, director del Metro Rock. Y bueno, un poco sobre todo para hablar sobre esta edición del Festival de Metro Rock, que la verdad que ya se le está dando bastante forma, se le está dando bastante publicidad, y me imagino que la gente que nos estará escuchando ya tiene ganas de iros. Pero ahí
vemos.
Exactamente. Primero, muchas gracias por atendernos.
No, por favor, es un placer.
Y luego de primeras, yo he ido de esta la edición pasada, sí, y la anterior, lo que fue el cambio de un lado a otro, claro, en cuanto a organización, sí, en cuanto a un montón de cosas, ¿no? A mí, yo siempre pregunto todos los festivales por lo mismo, por la infraestructura, sí, ¿eh? Porque muchas veces vas a festivales y parece que tienes que sobrevivir, uh-huh, antes que otra cosa.
Sí.
El año pasado a mí me encantó un montón, sobre todo a nivel de infraestructura, uh-huh, horarios, limpieza, uh-huh, un montón de cosas que se dejan echar mucho. Que sí, se deja mucho de menos, se echan en falta en otros festivales. Sí. Cuéntame este año cómo se ha planteado todo esto, si se intenta mejorar, uh-huh, que yo no sé si es posible y todo eso.
¿Ves? No, hombre, el año pasado estuvo muy bien, porque como dices tú, del cambio, bueno, del metro evidentemente, el cambio a la Casa de Campo, que fue el primer recinto abierto, ha habido un mundo, ¿no? Y después de la Casa de Campo a Juan Carlos I ya ni te cuento, sobre todo porque es un sitio idílico para hacer un festival, un sitio con césped, con un lago ahí y todo súper cuidado, y en Madrid, es que es una maravilla.
Cómodo.
Cómodo. Y la gente, la verdad que lo ha recibido de esa manera, ¿no? Sobre todo, la gente se quedó muy, muy impresionada con el sitio, con lo que dices tú, con la organización. Y bueno, esos dos días fueron una absoluta fiesta, ¿no? Este año esperamos repetir eso, arreglar algunos fallos, porque los ha habido como en cualquier festival, por ejemplo el tema de las taquillas, que claro, vino muchísima gente a la misma hora, porque claro, es cuando deja de apretar el sol, a las 7 de la tarde todos querían entrar por la misma puerta.
De todas maneras, es algo que suele ocurrir en todos los, claro, festivales. Yo creo que es algo que...
Sí, es inevitable, pero si podemos evitarlo un poco, lo vamos a tratar de hacer. Y este año, de hecho, el festival va a comenzar a las 6:30 de la tarde. El primer grupo sale a las 6:30, porque el calor que soportamos, tanto organización como artistas, a las 4 de la tarde ha sido criminal. Y no volvemos a hacerlo ni por ellos ni por nosotros, ni por el público, por supuesto.
Mejor terminar tarde.
Claro. Entonces, comenzamos a las 6:30. Otro de los apuntes que tú decías como organización, evidentemente vamos a modificar el tema de los horarios de cara a que la gente pueda ver por lo menos media hora, 40 minutos de cada artista de un escenario a otro. Que siempre la gente echa en falta, oh, es que estoy viendo este pero me pierdo la actuación del otro. No, esta vez está sincronizado de manera que la gente pueda ver a Paul Weller, pero antes puede haber seguido al escenario grande a ver a... Que, bueno, a Paul Weller no va a estar en el grande, perdona, que voy a coger aquí el cartel, porque si no, son tantos los artistas que no me tengo yo. Entonces, que lo que te decía, que por ejemplo, el que vea el primer día el segundo día Lori Meyer puede ver también a Macaco porque le dé tiempo, yo que sé. En ese plan estamos. El año pasado hubo, no quejas porque es lo que pasa en todos los festivales, pero tratamos de mejorar en ese sentido, ¿no? Es decir, es verdad que la gente pueda ver por lo menos los dos escenarios un rato cada uno. Uh-huh. Y en eso estamos. Ya tenemos todos los horarios previstos para eso y yo creo que la gente se va a quedar muy satisfecha en ese sentido, porque por lo menos paga una entrada para ver realmente a 20 y tantos grupos.
Exactamente.
Uh-huh. Eso en el sentido artístico, en el sentido de bateres químicos. El año pasado había como 100 y pico y este año va a haber de esos 100 y pico, o sea que la gente, yo la veía y había unas colas de 3 personas en cada bater, una
absoluta
maravilla,
absoluta limpieza.
Entonces para mí eso me llena de satisfacción, porque claro, acostumbrado a ver cualquier festival que haces unas colas que no terminan nunca, que las chicas se meten entre los chicos, pues ya no sé, aquí había
servicio de sobrevivir, claro, igualmente
aquí no había ni colas ni nada, y lo cual eso es una maravilla. Y luego seguridad, teníamos ahí un montón de gente, aproximadamente unas 200 y pico personas, que este año repetiremos, porque la verdad que no hubo ni un solo incidente de reseñar, te digo, tanto SAMUR como policía, como todos los efectivos que han participado, tanto el ayuntamiento como de comunidad y la Junta de Barajas, uh-huh, no tuvieron incidentes que reseñar.
Agua suficiente, que era otra cosa que...
Sí, porque al estar en un parque público también hay fuentes de agua, también había bebida, tanto agua como cualquier tipo de bebida, al alcance de todo el mundo, en el sentido de que estaba como bien distribuido. No, la verdad que no hubo nada que resaltar en cuanto a percances. El único percance que hubo fue ese que te digo de la entrada, pero porque, claro, vienen toda la gente a ver a Paranoia, por ejemplo, a las 7 de la tarde. Hay que saber que viene antes, no se puede ir, pero eso en cualquier lado, no hace falta ni explicarlo. O sea,
y eso ya un poco viene en la conciencia de cada persona, ¿no? Y las costumbres.
Lógicamente, eso fue lo único. Este año trataremos de abrir más taquillas. Evidentemente las puertas las abriremos 4:30 de la tarde, uh-huh, y a las 6:30 comenzará la primera actuación. O sea que lo que sí pido ante tu micrófono y tu antena, que la gente se conciencie de venir un poco antes. Uh-huh. Y sí, apriete un poco el galón, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pero...
mejor ahí, ya no tendrás el agua y decir, llego a ver a mi grupo, no lo llego a ver, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, eso es un poco lo que es a nivel infraestructuras. Hemos crecido en lo que es la zona de los escenarios, porque en lugar del año pasado solamente llevar a la parte de, ¿cómo te puedo decir?, la zona que hicimos con Goa, uh-huh, hicimos este círculo ahí pegado, sí, al lado, esa zona va a ser una zona clubing este año con 4 de jockeys, un día españoles y otro ingleses. La diferencia con eso es que, por ejemplo, en el escenario principal, cuando termine, por ejemplo, Franz Ferdinand, o el último grupo que toque ese día, va a estar Carl Bartos o va a estar el señor Lobo pinchando música en directo para 20,000 personas que están en la pradera, cosa que el año pasado se cerraba el escenario y la gente se tenía que ir al sitio pequeño. Eso no va a suceder, va a estar abierto el sitio pequeño y el grande.
Ajá.
De manera que, claro, vamos a tener a la gente a gusto, sobre todo porque en la pradera, noche de San Juan, que es una noche maravillosa, la gente se va a querer quedar y no se va a querer ir.
Exactamente.
El horario va a seguir como el año pasado terminamos con las 6 de la mañana, este año es igual, porque lo que queremos es que la gente coja el transporte público para volverse a su casa, y si ha bebido, razón de más, y si no ha bebido, que se dé un paseo y luego espere al autobús y ya está, o al metro, en su caso, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno, eso es un poco las premisas de este año.
Ajá. Cuéntame, porque a nivel musical yo he visto este año, por lo menos a mí me ha parecido, a lo mejor me equivoco, como mucha más variedad que el año pasado.
Uh-huh.
Cosa que a mí personalmente, aunque pueda haber grupos que te puedan gustar más o menos, uh-huh, hay que reconocer que es ideal para que se acerque un montón de gente que quizás no fue al año pasado,
uh-huh,
¿no?
Sí, sí.
Cuéntame, ¿esto es algo premeditado? ¿Cómo surge el elegir todos estos grupos, todas estas historias?
Hombre, sí, date cuenta que tú siempre piensas en un público, y en un público ecléctico, ¿no? En el sentido de que... nosotros tratamos de buscar las tendencias que se ven en la urbe, ¿no? O sea, que lo que haya flotando por el aire, si mola el hip hop, pues traeremos algo de hip hop, si mola la música indie, pues traeremos indie, si gusta la alternativa, como el año pasado teníamos a Xavi y teníamos a otros grupos, pues este año nos hemos ido un poco más al mestizaje que ya estuvo el año pasado, un poco de hip hop bastante algo independiente, que es lo que realmente está funcionando, y además que es un circuito que mola apoyar, porque realmente son iniciativas de gente que se está gastando los cuartos,
uh-huh,
y no de la típica multinacional que viene aquí,
sí,
¿sabes? Se pone toda la pasta y venga, y lo vamos a hacer grande por fuerza,
uh-huh,
y eso yo creo que es una cosa a resaltar y apoyar, ¿no? Y como siempre estamos tratando de apoyar grupos nuevos, tipo Pum Pum, No Reply, que es el que ganó el concurso de maquetas de Mundo Sonoro, The Locos, que es la nueva banda
de Locos, de Pipi, Escape,
por eso. No sé, No Way Out, Pink Noise, que a veces la gente te dice, bueno, ¿y qué hacen en el cartel? Pues mira, lo que se lleva ahora es el punk moderno este de los Estados Unidos, tipo Blink 182 en su momento.
Sí.
Pues bueno, esta gente representa ese tipo de movimiento, ¿por qué no nos vamos a traer? O sea, lo que te quiero decir con esto, que es ecléctico, porque queremos reflejar un poco las tendencias que hay en la ciudad, y una ciudad tan cosmopolita como Madrid debe tener todo lo que se pueda, ¿no? No nos queremos volcar a un solo estilo, por supuesto.
Exactamente, ¿no?
Entonces queremos abrir a todos los públicos. De hecho, en el metro siempre lo hemos hecho así. Cuando hemos hecho hemos llevado a Aute, hemos llevado a Miguel Ríos, hemos llevado
a un montón de grupos heavy,
¿cómo se llaman? si me dices lo de Grupo Heavy.
Pues mira, Beethoven R, he visto.
Sober, muchísimas veces. Obús, es el Obús, o sea, gente muy muy tocha en su historia, y los hemos llevado ahí, han estado encantados de tocar, o Punquillos han estado siempre. Este año no, porque se han separado, desgraciadamente, ya no contamos con ellos. Pero sí, hemos tratado de hacer un abanico de tendencias, sobre todo lo que se mueve en la ciudad. Y eso es un poco que este año hemos tenido suerte, porque según qué año, porque sabes que toca o no toca. Este año hemos tenido la suerte de tener a Franz Ferdinand, el año pasado lo queríamos traer y no pudimos. Este año sí lo pudimos.
Paul Weller.
Paul Weller, para nosotros es una maravilla que esté ahí. De Charlatan ya ni te cuento, porque es un grupo que hace 10 años que no hace nada, y para mí es un pedazo de banda. Lori May, es que mira, el año pasado iban a venir casi, oye, echarnos el cable tal, y este año ya son la sensación a nivel indie. Uh-huh. Bueno, tenemos, ya te digo, el Columpio Asesino, el muchachito que el año pasado fue una revelación, y este año es una certeza que es uno de los artistas más importantes que hay en el programa nacional. Macaco, no hay nada que decir. Bersuit, que se han hecho un hueco en España.
Muy buenos,
y se han hecho un hueco importante en España. Y de hecho, la última actuación que hicieron aquí, que fue en la Qualun, metieron ahí 2,000 y pico de personas. Lo que entraba en la sala estaba a reventar, y encima la gente en la calle. Dije, oye, esto hay que reflejarlo en Metro Rock, vamos, seguro. Así que, un poco lo de Matillajo, que ahora está cogiendo fuerza y hay mucha polémica con él y tal.
Sí.
Bueno, nosotros lo traemos porque nos parece un buen artista de reggae, y no porque ni sea judío, ni deje de serlo, ni tenga una secta y no sé qué, porque la gente, claro, por hablar en los foros ya pone barbaridad. Vamos a hacer un bando que vaya vestido de musulmán y otro. De verdad, que.
¿Y esa gilipolleces, a lo mejor eso nos preocupa?
Sí, preocupa, pero que la gente, la verdad, que se deje de tonterías y se dedique a pensar que esto es una fiesta, ¿no? Y que no es para estar en ese plan. Nosotros no traemos a los artistas para crear polémicas. Traemos a los artistas porque son músicos, y sobre todo hay que ponerles en lo que son músicos. Yo no le veo como un líder religioso, ni, ¿sabes?
ni falta que hace.
Entonces aquí es un artista que en Estados Unidos es muy grande, porque Matillajo en Estados Unidos es muy grande, están siempre en todas las listas de ventas de los más fuertes, vas a cualquier tienda de discos, están entre los 10 más escuchados, o sea, no es una cosa que traemos, ah, mira, una cachondada, vamos, que no. Uh-huh. Luego OK Go, que es otro grupo para mí muy bueno, y que se tienen que hacer un hueco en el panorama mundial. Ya, de hecho, en Estados Unidos son fuertes, pero tienen que serlo más en Europa, que es su sitio de origen, que es lo gracioso, ¿eh? Que está funcionando ahí, y la gente habla de que son de Nueva York, ¿verdad? Estos tíos son de Estocolmo, exacto, y ya está. Es que también hay que leer un poquito antes de hablar. Yo el otro día estaba leyendo la Rolling Stones, y perdona que sí, mezcle no, cosas, no, no, pero no, que te quedas alucinado, porque Mary J. Blige, que gracias a Hugo se ha hecho famosa. Bueno, es que ese hombre, que es que no tiene ni idea de lo que está hablando.
Exactamente.
O sea, Mary J. Blige es una de las artistas más importantes que tiene los Estados Unidos desde hace mogollón de años, como la reina del hip hop soul. Y claro, si una persona se ponga a decir que gracias a Hugo es famosa, es que vamos a ver, un poquito de respeto, espérate primero la biografía, luego hablas. Uh-huh. Y esas cosas hacen daño, ¿sabes? Porque, fíjate, me importará en esta historia, pero te digo que como eso, surge lo de lo que digo, no, estos tíos de Estados Unidos, ¿cómo que de Estados Unidos? Son europeos.
Uh-huh.
Son de nuestro continente más que...
Exactamente.
Pues entonces apóyales precisamente por eso. Pero bueno, así estamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, más que nada es eso, tenemos estas los dos escenarios con una variedad bastante importante de grupos. Sons and Daughters también, que es un pedazo de banda, que son de Glasgow, como Franz Ferdinand, y toda el área clubbing. Uh-huh. Que es todos estos, Jaumetic, Free From Five, Spencer Parker, bueno, Iñaki Marín, Tadeo, Damian Schwartz, o sea, un montón de DJs muy importantes. Y luego contar con la presencia de Carl Bartos.
Exactamente, que te acaba de ver en la leche. O sea, yo tengo que reconocer que no me gusta demasiado, pero hay que reconocer que uno no se lo puede perder, ¿no?
Eso es un lujo. Y luego, bueno, señor Lobo, que bueno, aunque sea de Madrid, es un tío que está metido en todos los fregados.
Ajá.
Y que está funcionando muy bien. O sea que hemos tratado de configurar un cartel a medida para un público, no te digo exigente, pero para un público mayoritario. O sea, un público que sepa apreciar el...
Y también selectivo, quizás, ¿no? Porque hay muchos grupos que sí son buenos, pero hay que tener una... No sé si un proceso de selección o de, por lo menos, apreciar la música,
¿no? Nosotros leemos muchísimo a nivel de tendencias, ¿no? Cuando programamos un cartel, ves mucho mucha revista de tendencia, también mucho mundo sonoro, evidentemente, porque para mí aquí en este país es la Biblia musical, nos guste o no nos guste.
Exactamente.
Para la gente que nos gusta la buena música, no, no
en amplitud,
en amplitud, no 40 principales, que es un éxito rápido y,
exactamente.
Y te pongo la pasta aquí, venga, salimos corriendo. No somos devotos de Operación Triunfo, ni mucho menos. Entonces, razón de más para que hagamos unos estudios de saber un poco cómo está funcionando el mercado en cuanto al público que nosotros creemos que tenemos, ¿no? Que es el público de la urbe, el público que disfruta de buenos conciertos, de ya sea Riviera, Palún, nuestras salas de Más Sol, nuestras salas de Madrid, que de pronto, por ejemplo, el año pasado trajimos a Mando Diao. Mando Diao hizo un concierto en la Sala Sol, la reventó. Date cuenta que en la Sol, que entran 400 personas, 500 máximo, la reventó y dijimos, ostras, vamos a traerlos a Metro. Y los chicos agradecidísimos, porque de esa actuación en el Sol pasaron un macro festival y dijeron, ostras. Y bueno, y este año han venido bastantes veces, de hecho hicieron la Sala Heineken y la reventaron hace muy pocas fechas.
Lo cual hace sentiros orgullosos en cierta manera.
Sí, por supuesto, y los muchachitos igual.
El muchachito.
Que nos apoyamos en su éxito para decir, oye, es que lo hemos traído cuando realmente decían, ¿y este quién es, no?
Exactamente.
Y hoy en día, tanto Son Música como mogollón de canales están apoyando la muerte, lo ves en el programa de Antena 3 de la noche, lo ves en todos lados, el tío va a todos lados y todo el mundo hablando de él, la verdad que tiene un directo espectacular porque lo tiene. Yo cuando le vi el año pasado, igual que me pasó con Bebe cuando la vi la primera vez, que dije, uff, qué pedazo de artista, ¿no?
Ajá.
Es que hay gente que ya brillan con luz propia. Y
se nota de la primera vez que los ves en directo.
Este hombre es un talento nato, igual que Bebe en su momento. Y bueno, Bebe ahora porque está más relajada en este año, porque
sí.
Claro, ha sido tanto el exitazo de Bebe que se tiene que relajar un poco, ¿no?
Sí.
Pero sí que también fue de esos artistas que dice, wow, ¿no? Pero yo te digo, claro que nos sentimos orgullosos y yo espero que este año la gente valore el cartel que hemos hecho a medida de un gran público y un festival popular.
Exactamente.
No solo de precios, sino de los artistas, del tipo de artistas. Y lo que decías tú también, lo del ambiente, que la verdad que el año pasado, y tenemos que agradecer a toda la gente que fue, porque es que precisamente porque no hubo ningún incidente, es porque la gente se portó súper civilizadamente, apreció lo que se les daba. Cuidaron el medio ambiente
es muy difícil de conseguir, pero aparte es porque la organización se preocupa.
Por supuesto.
Yo, bueno, no voy a decir festivales, pero hemos ido a otros festivales, que dejan mucho que desear,
ya,
¿eh?
Ya, lo que pasa es que es también cuestión de suerte y también cuestión de previsión. Muchas veces que por ahorrarte un baño químico, la lías, o una ducha, la lías, pero claro, son números, todos son números, ¿no? Y tú dices, oye, si pongo dos más, a lo mejor pierdo, pero pierdes mucho más y la gente se te pone en contra. O sea que nosotros en ese sentido, tiene que ser todo perfecto. Date cuenta que nosotros tenemos un apoyo muy importante institucional, que es tanto Metro de Madrid con el Ayuntamiento y Comunidad, y no podemos permitirnos el lujo de fallar en esas cosas.
Exactamente, porque ese apoyo institucional, lo que tú estás comentando, es muy importante, pero puede ser en cierta manera un lastre.
Sí, porque se puede volver en contra tuya si lo haces mal. Entonces, razón de más para estar cuidando permanentemente el detalle y ojo, y si con 60 váteres químicos es suficiente, mejor como pongamos 100, no vaya a ser que nos pillemos los dedos, ¿sabes?
Exactamente.
Es otro concepto. O sea, nosotros no estamos en esa historia, sino más en cuidar los detalles, que la gente realmente se vaya muy satisfecha del festival al que ha venido y que repitan. Y que este año, pues lo que te decía antes, eso se está reflejando en cuando hemos salido a la calle con la nueva propuesta del festival del 2006, que la gente lo ha recibido como siempre. Te digo, los periodistas, como tú y como toda la prensa escrita y televisiva y radiofónica, han apoyado el festival desde el principio, han visto una alternativa para Madrid con este festival y yo la verdad que no tengo palabras más que de agradecimiento, porque es muy difícil que de pronto, de la noche a la mañana, un festival que nace en el Metro de Madrid se ponga el quinto festival más importante de España, ¿no?
Y además que siempre había como unas suspicacias, ¿no? Porque de pasar a ser gratuito, de repente un día, ¡pla!, cambia y hay que pagar un dinero.
Claro.
Y no es que sea demasiado en comparación con otros festivales, pero eso llamaba mucho la atención.
Sí.
Todas esas implicacias pesaban en su momento, ahora yo creo que no, ¿verdad?
Pero no, ahora ya está, esa prueba está superada.
Está superada.
Pero el único tema es que sí, el primer año fue duro, pero claro, es que cuando tú ya traes, pasas de Miguel Ríos y un montón de artistas que nos han echado el cable, por decirlo de una forma, a actuar en el metro y decir, bueno, venga, me enrollo, pagadme lo que queráis, porque es que la tía era todo de buen rollo, a decir, hoy voy a traer a Ben, que no le puede decir, sí, vente de buen rollo,
y no me pagues.
Exacto. Entonces, claro, la gente tiene que entender eso, que un artista tipo Ben te cuesta 150.000 euros, 200.000 euros, que eso no lo puede pagar una persona física, ni le puede decir una institución, oye, dame 5 o 6 millones de euros para hacer un festival, es que no cuadra. O sea, que evidentemente tenemos que tirar de que el público asista y tenga que pagar una entrada, si queremos mantener esto para la gente, ¿no?
Y calidad.
Por eso te digo, porque Franz Ferdinand hoy en día es uno de los números unos mundiales, no es una cosa que digas, bueno, vienen a cuatro amiguetes y encima nos están cobrando, no, no. Estamos trayendo a Paul Weller, que además, desgraciadamente, el año pasado no pudo actuar por las obras del M30, por eso, que va a ser la asignatura para él también, porque, claro, ahora va a poder entrar con sus camiones sin ningún problema.
Exactamente, y un lujazo poder verlo aquí en Madrid.
Exactamente, y el nuevo disco, que es una auténtica pasada, porque es un disco en directo doble, que el otro día tuve el placer de escucharlo entero, que hoy en día es muy difícil poder escuchar un disco entero.
Exactamente.
Pues vas por temas y dices, bueno, tiene dos temas, bueno, ya vas que ardes.
Exactamente.
Dos temitas, de bueno, mal que tiene dos, ¿no? Algunos no tienen ni uno, pero bueno. Y entonces, a lo que vamos, que Paul Weller, y tanto como Charles, como Franz Ferdinand, como en su momento fue Ben, Morchiva el año pasado, y grupos de este calibre, claro, hay que pagarlos. Y además que no escatimamos, o sea, pagamos sus cachés como tiene que ser. O sea, que aquí no es, bueno, enróllate, ven a... La diferencia del metro, porque era una cosa tan improvisada todo, que decías... ¿Pero qué tengo que hacer ahí? Hace media hora...
Era gratuito para
te quieres enrollar, te vienes... Y claro, la gente lo hacía de buen rollo. La verdad que por eso te digo, ha cambiado la película, de no pagarles casi nada, porque había un presupuesto muy limitado, porque una cosa que se iniciaba era como, a ver cómo sale, de pronto nos encontramos con 10.000 personas en los andenes del metro de Príncipe Pío y dijimos, uy, qué miedo. Claro, porque pasamos miedo, tanto la organización como Metro de Madrid, porque puede pasar cualquier cosa. De ahí fue la decisión de sacarlo fuera, de hacer un primer año gratuito, y luego se pensó, y en realidad, en hacer un festival para Madrid en condiciones. Uh-huh. Un festival que no estuviese limitado musicalmente, decir, bueno, soy de metal, o soy de pop, o soy... No, de todo un poco.
Que eso se eche en falta.
Claro, de todo un poco, y sobre todo el sitio, ¿no? El sitio que gracias a la concejala de Medio Ambiente, que fue la que dijo, bueno, de la Casa Campo os voy a dar un sitio que quiero que lo hagáis conocido, que la gente no lo conoce, que es el Parque Juan Carlos I.
Y me imagino que tendríais que ir el primer año acojonados,
sí,
¿no?
Sí, así está. Lo que pasa es que el sitio es tan maravilloso que rápidamente te haces con él, ¿no? O sea, aquí va este escenario, aquí va el otro, y ves el lago y dices, ostras, y aquí lo que podemos hacer, y el paso de la gente, que todos los que te escuchen y hayan estado ahí, ese caminito que va de un escenario al otro, paseando al lado a un lado...
Que es una gozada más que un sufrimiento.
Por eso, es una gozada. O sea que yo creo que en ese sentido hemos salido ganando todos, ¿no? Porque la Casa de Campo, aunque metimos ahí 26.000 personas en dos jornadas, se nos quedaba pequeño, y sobre todo para el tipo de empaque que le queríamos dar al festival, que queríamos que creciese, que fuese realmente el Festival de Madrid. Hoy en día vienen muchas propuestas, desgraciadamente el festival ha caído en picado, y desgraciadamente pues son amigos nuestros y lamentamos que eso suceda, no con un festival como el de ellos, sino como cualquiera, porque realmente son se van perdiendo iniciativas que no mola que se pierdan, que han sido los precursores de todos estos movimientos,
pioneros en toda esta historia.
Por eso te lo digo. Entonces, pero bueno, ahora estamos infestados no solo de festivales, sino de actuaciones. Este junio es tremendo, de Shakira, de Andrés Calamaro, bueno, todo el mundo hace un festival. Exactamente. 40 principales, todo el mundo hace festivales justo en la semana de
casi el otro. Claro, ¿y qué es lo que hace diferente a Metro Rock de toda esta serie de festivales? Sobre todo para que la gente que nos está escuchando y diga, vamos a ver, tengo pelo nada más que para una cosa.
Hombre, lo hace diferente el entorno. O sea, no es lo mismo irte a calcinar ahí al Vicente Calderón, como se hará con el 40 principales, que vas a escuchar, por ejemplo, dos canciones y las escuchas de cada artista en playback, a lo mejor, o bueno, con una guitarra, o vete a saber, o con un backline ya fijo, que no es lo mismo que pueda decir un artista en un escenario con un concierto entero suyo.
Exactamente.
Eso está más claro que el agua. Me vas a decir, van a tener que hacer un gusto de 15 días para meter a 50 artistas como tienen, y siguen confirmando, y también no para, nosotros no terminamos de cerrar el cartel de un caballo, chicos, y también va a estar, y mañana, y pasado. Entonces, es otra historia, es eso yo entiendo que se haga de vez en cuando. Lo que pasa es que el problema es que, como lo decía el otro día en Onda Cero, porque también lo comenté, nos hace mucho daño a todos los que realmente hacemos un esfuerzo económico porque esto vaya adelante, porque se traigan artistas de calidad, que se les paguen sus cachés.
Exactamente.
Como Dios manda, que te dicen, yo valgo tanto, y le dicen, vale, toma, aquí los tienes, y no, venga, enróllate, ven a tocar aquí. Claro, es que es filosofía radio.
Ajá.
Muy comercial.
Exactamente.
Enróllate, porque luego te pongo el disquito. Claro, es que ni Festimán, ni Benicassi, ni Metro Rock, ni ninguno de estos festivales que realmente somos los que estamos dando las campanas, Primera Vida Sound, vamos en ese rollo. Aquí, aquí se respeta al artista a lo máximo, todas sus condiciones, todo lo que nos piden para que ese artista esté ahí como lo que es un artista, ¿no? Y que la gente lo vea en su magnitud. Eso es lo que nos diferencia. ¿Qué nos diferencia de los demás festivales? Pues ahí sí que no te lo puedo decir, porque cada uno tiene su cosa, su aquel, ¿no?
Exactamente.
No, Primavera Sound es un festival maravilloso, American Sin, que te voy a contar, para mí es el festival más importante que hay en España. Yo qué sé, ahí, la verdad que no puedes decir, es que somos mejores que nadie, ni peor. Yo creo que todas las iniciativas bienvenidas sean, y cuanto más actuaciones se puedan ver de toda la diversidad de artistas que hay en el mundo, de todas las tendencias musicales, mejor.
Y cuanto más variedad para escoger, mejor, ¿no?
Pero te lo digo ya, no como director de un festival, sino como tío que va a festivales y que va a conciertos y que le mola la música más que nada en este mundo, ¿no? O sea, que bienvenido sea. Ahora, juguemos todos con las mismas armas, ya te digo.
Exactamente.
Es que ese es el problema. Entonces te pone, son músicas y haces un festival, pues vale, guay, pero ya te está cortando historia. 40 principales, y festejo mi 40 aniversario, vale, pero te traes a todos los artistas. Habidos y por haber, claro, la gente le da igual. Hay mucha gente que no diferencia lo que es un playback a lo que es el que el tío esté cantando.
Que parece mentira, pero bueno, todavía hay gente.
Todavía hay gente que no lo distingue. Decimos, si canta fenomenal, sí, pero en disco. Un CD.
Exactamente.
No jodas, claro, ¿sabes? Hay cosas que te cuesta creer, pero todavía existen. Y desgraciadamente el fenómeno mediático funciona así. Por eso te digo que lo que nos diferencia de ese tipo de cosas, o un MTV Day, que el año pasado les tiraban con todo a los presentadores, porque yo sí que he estado, y fue vergonzoso que salió Shakira a lo último, y ahí todo el mundo, bueno, a Bumburi le cortaron, que se montó la de Dios, porque bueno, imagínate un artistazo como Enrique, le dijeron, oye, no, se vete cortando, ¿cómo que vaya cortando qué? Le dijeron, mira, claro. Que claro, esos respetos que hay por los artistas en festivales como los nuestros no lo hay en un festival que venga rapidito porque ahora viene el otro, que aquí tiene que salir al mogollón, ¿sabes? Y vayan desfilando. No sé, yo en ese sentido te digo que vivan los festivales, por supuesto, y que vivan todas las iniciativas que se puedan hacer con artistas de verdad y con conciertos de verdad. Todo lo que sea pantomima es que no
vale la pena.
No vale la pena, es engañar y luego no va con la filosofía de realmente la gente que quiere la música. Que muchas veces está patrocinando gente que dice, este tío no sabe ni cantar.
Exactamente.
Es que es una vergüenza. Un cosaco. No saben tocar. O sea, tienes casos alarmantes. ¿Para qué vamos a hablar, no?
Joder,
vamos a hablar, oreja de banco, que cosas de estas, que empiezan a aprender a tocar encima de un escenario y que te asusta.
La verdad es que te asusta.
Te asusta.
Ahí, fíjate, la última incorporación que he visto que habéis anunciado, la de Surfing Bichos.
Exactamente.
También con un pedazo de grupo, que ya la verdad que hay ganas de verlo.
Muchas.
¿Hay alguna incorporación que esté pendiente más o ya está cerrado?
No, si Dios quiere.
Si Dios quiere,
porque te digo que ha sido muy difícil configurar este cartel, muy difícil, porque la gente, claro, ve el cartel, este festival es que han traído. No sabes lo que son las negociaciones con todos los artistas, es tremendo. Y no solo con los internacionales, es con los nacionales.
Con
a veces
nacionales.
Te complican más la vida los nacionales que los internacionales.
Que narices.
Y es así. Y a lo mejor te piden menos cosas los internacionales que los nacionales. Digo, sí, tío. Pero no va a haber más incorporaciones aparte de la de Surfing Bichos. Y de hecho lo hemos anunciado a lo último porque teníamos un acuerdo con su manager y con el Primavera Sound, porque ellos ya lo tenían en el cartel y no queríamos que hubiese
pisarlos ningún, entre comillas,
por supuesto, que pudiesen vender todas las entradas que pudiesen vender, y a partir de ahí nosotros comenzábamos a anunciar la incorporación del grupo, ¿no? O sea, esto es un poco cosas que se hacen. No sé, Franz Ferdinand, gracias a Benicassi, nosotros tenemos a Franz Ferdinand porque se han enrollado y han dicho, oye, no me importa no tener la exclusiva, quiero que también esté en el Metro Rock. O sea que, por eso te digo que siempre que exista esa buena sintonía entre festivales, va a ser maravilloso. A mí, si hay algo que tengo que resaltar y que me ha cabreado muchísimo, es por ejemplo el Santander Summer Festival, que se entretuvo en decir que cuando teníamos el problema con Black Eyed Peas, que recordarás que iban a venir y finalmente nos han dejado tirados como una paraguaya, pues en el único sitio que actúan es aquí, en Metro Rock no actúan, y es que eso no es así.
No, o sea, no, pues donde te
da, exacto, no es así. Oye, fenómeno, actúan en tu festival, encantado, pues ya está. O sea, no haces, ¿sabes? A mí eso me ha molestado, porque creo que no es una práctica decorosa entre festivales. Están diciendo, ah, sí, el mío es mejor que el tuyo. Es que, no sé, esas cosas. Yo te digo, por eso no me alegro para nada que le vaya mal a ningún festival, al contrario, que eso va a enriquecer el panorama nacional, va a enriquecer que los ingleses y los americanos y todos los europeos digan, joder, que España es súper fuerte a nivel festivales y a nivel música, tío, hay que estar ahí, ¿sabes?
Porque así vienen todavía más grupos.
Exactamente, exactamente, que se vaya corriendo la voz entre ellos y que digan, macho, es que aquello es la bomba, hay que ir porque yo estuve, macho, me vieron 50.000 tíos o 30.000 tíos, bueno, claro, y que los así, Beck se ha ido aquí con una muy buena impresión, esperemos que Fraponia se lleve la misma, y yo que ahí vuelvo todos los años, es una pasada.
Exactamente.
Y que convenza a grupos grandes que ya están en su órbita, ¿no?
Ajá.
Para venir aquí. Así que, ya te digo, incluso que también Summer Case, que este primer año inaugura en Madrid su festival, ojalá que le vaya fenomenal, pero porque ya te digo, más cuanto mayor sea la propuesta, mejor para todos.
A nivel económico veo, yo creo que el precio de la entrada se ha apurado lo máximo, sí. A mí por lo menos me da la impresión, por lo menos viendo lo que es el cartel. Cuéntame cómo se logra hacer números de esa manera, porque apurar tanto, yo no sé.
No es fácil.
¿Cómo se logra todo esto?
No, lo que pasa es que...
te lo digo hoy, perdón, yo no sé si la gente se hace la idea de lo difícil que es apurar.
Son encajes de bolillo que tienes que hacer, y sobre todo teniendo un... No tengo un gobierno detrás, pero sí teniendo una ayuda pública importante detrás, tú no puedes cobrar lo mismo que un festival que es privado, por eso también la diferencia de precios, ¿no? No sé, América, son 4 días, son 170 euros, una cosa así, pero claro, es que se lo están sufragando ellos todo.
Exactamente.
Muy diferente, ¿no? Entonces nosotros, precisamente por esa ayuda, tenemos la suerte de poder abaratar el precio de la entrada, si no, sería imposible, tendríamos que cobrar como los demás. Tenemos que estar en esos precios porque sería inviable poder realizar el festival. Pero al margen de eso, siempre nos hemos propuesto que este festival sea más barato, precisamente por tener esa ayuda pública, y año tras año tenemos que apretar ahí para conseguirlo. No es fácil porque los artistas cada vez cobran más, pero por eso también lo que es interesante es que la gente sepa el esfuerzo que cuesta montar un cartel, el esfuerzo que cuesta realmente convencer a los artistas para que vengan, porque muchas veces te dicen, no, es que no me apetece Madrid, porque, o mi compañero me apoya, o mira, casi que pasen, ¿sabes? Y decirles, no, que tenéis que venir y que tal, y no sé qué, pero ¿cuánto queréis? Y yo sé que, o sea, eso es una lucha que son meses y meses y meses para que luego, gracias a eso, la gente pueda ver en un parque o en donde sea un artista de la talla de Franz Ferdinand o de Paul Weller o de Charlatans encima del escenario. Ajustamos lo máximo que podemos, ya te digo, tampoco queremos que no estén los precios adecuados, acordes a lo que es el festival. Hombre, si por nuestra parte fuese, si no tuviésemos ese apoyo, como bien te digo, tendríamos que subirlos mucho más. ¿Qué pasa? Que la gente, que fue el primer año del año pasado que cobramos, pasamos de la gratuidad a esto. Claro que la gente
se era lo que digamos levantó ampollas por el
cambio. Pero es, pues, eso es lo que te hablaba, es que el coste de los artistas es muy elevado, pero ya de nacionales como internacionales.
Claro, y obras de calidad ya no se pueden
hacer. No, es que no te vienen. O sea, pues tú le puedes decir, enróllate, sí, enróllate, ¿cuánto hay para enrollarme? Que eso es así. Entonces eso la gente lo tiene que saber. Ya no solamente hablando de la parte artística, lo que son las infraestructuras son mucho más caras siempre que los artistas. Montar los escenarios, tener esos bateres químicos, tener todo hiper coordinado, la cantidad de personal que requieres para una cosa de esto. Te hablo de, por ejemplo, de seguridad. Nosotros el año pasado teníamos 250 personas. Que es una barbaridad. Y son muchas familias que alimentas con eso también. Entonces, claro, y las partidas, por supuesto, como bien sabes, las de seguridad casi son las más caras de todos los festivales, aparte de las infraestructuras de escenarios y tal. Pues todo eso cuesta. O sea, tú entras de, ¡ah, esto, joder! Pero es que son muchas partidas mucha gente trabajando durante todo el año para mantener una infraestructura para poder llegar a esos dos días, 23 y 24 de junio, en el Juan Carlos I. Entonces, claro que tienes que hacer encaje de bolillos, sobre todo a nivel presupuestario, de con tanto precio de entrada. Llegamos a, por lo menos, a equilibrar. El año pasado no ganamos. O sea, así de claro.
Pero no ganaste.
El año pasado no se ganó. Se terminó hecho, comido por servido. Pero ya vale, para un primer año de la gratuidad pasar a, oye, ya traer artistas de peso y salir servidos, para nosotros ha sido un alivio tremendo, porque peor hubiese sido que hubiésemos perdido, entonces me hubiese preocupado. Pero este año esperamos que la respuesta del público sea mayor y que el año que viene podamos no traer a Franz Ferdinand, sino traer a tres o cuatro Franz Ferdinand, ¿sabes? Y que en Madrid diga, tenemos el festival que reclamábamos y que queríamos, ¿no?
El otro día también estuve metiendo en la página web del Metro Rock y me di cuenta que está muy cuidada al máximo. Me imagino que eso también es otro de vuestros objetivos, de que para bien o para mal, internet pesa mucho a la hora de la comunicación, ¿no?
Muchísimo.
Y eso os habéis centrado muchísimo, ¿verdad?
Es que los chavales se mueven por ahí. Y ya no, chavales, yo no soy un chaval. Y estoy todo el día metido en internet. Y de hecho, cuando me voy a ver un concierto, mira, ahora estuve en Nueva York hace nada viendo INXS, que vienen a Barcelona en septiembre. Según la compañía, ya no venían por Europa. Y mira, ¿cómo viene la cosa? Que al final están en septiembre aquí, no ha salido ni el disco. Por eso pensé, mejor me voy para allá. Pero qué es eso, que sacas las dos entradas por internet y te vas a ver el concierto. Es impensable. Eso hace 10 años, 20 años, era impensable. Que vayas a una taquilla, hola, mira, te saqué la entrada de España.
Exactamente.
Entiendo, a ver qué tal, cómo estás, dame las entradas. Es muy fuerte. O sea que, claro, si no crees en el poder de internet, los únicos que no creían en el poder de internet, y así les va, son las compañías discográficas.
Exactamente.
Claro, porque si se hubiesen puesto las pilas en su momento, en lugar de inventar la enfermedad antes que el remedio antes que la enfermedad, pues no, inventaron la enfermedad, pero se olvidaron del remedio, ¿no? De la cura, ¿no? Pero bueno, ya te digo, nos volcamos a saco con internet. Tenemos un foro que visita muchísima gente. Ahora la moda son los blogs, que también lo visitan muchísima gente. Y te digo, nosotros tenemos del orden de las 85.000 entradas en un mes, burradas, o sea, auténticas burradas. Por supuesto que hemos cuidado más, hemos cambiado el logo, lo hemos hecho más acorde a lo que es Metro Rock, al espíritu de lo que es hacer un festival en un parque, por eso es todo tan verde. Antes era todo como mucho más rock, y esto no es tan rock, sino es más fiesta. Lo que queremos dar nosotros es el ambiente de que la gente venga a pasárselo bien, que haya un concepto. Que haya el concepto de un festival de un tío, mira, me he pasado dos días fenomenal, he estado en un parque, me he retozado en el campo, me he tirado con mi chica ahí a ver las estrellas y me lo he pasado de miedo.
Exactamente.
Ese es nuestro concepto, aparte de que evidentemente vengas a ver grandes figuras, ¿no? Pero más que nada que sea una gran fiesta para el pueblo.
Antes, hermano, habías comentado el meter a los DJs, que van a hacerlo por la noche.
Sí.
¿Todo eso cómo surge? ¿Cómo se te ocurre decir, vamos a meter ahora a DJs?
Pues mira, el primer año lo hicimos, bueno, el primer año, vamos a ver, nosotros llevamos, si te acuerdas, en el Metro de Madrid, llevábamos hip hop a saco.
Exactamente.
Porque ahora todo está como muy de moda, el cultura urbana y todo esto, y nosotros ese tipo de acciones las hacíamos en el Metro de Madrid hace 6, 7 años.
Sí, realmente hacía varios días,
pero
un día entero dedicado al hip hop, otro día a lo mejor mucho era dedicado al hobby, otro.
Exacto, eso era así, entonces. El hip hop, evidentemente, sabes que estás las mezclas con los DJs. Yo, además, en los Metro Rock siempre he estado pinchando. Porque me cazaba mi gorra y me ponía a pinchar entre artista y artista en los Metro Rock gratuitos. Y he sido DJ toda mi vida casi en radio. Y por eso, evidentemente, no es una cosa que me venga de ahora. Y dije, ¿por qué no? Claro, vamos a meter sesiones de DJs. Y sobre todo el año pasado empezamos con Goa, porque creo que es una marca muy, muy gorda en lo que es Madrid en cuanto a fiesta de baile se interpreta. Y este año ya decidimos hacer como un España-Inglaterra, ¿sabes? O sea, cuatro días ingleses, cuatro días españoles, a ver qué sale de ahí, ¿no? Y la verdad que ha quedado muy cachondo. De hecho, no lo hemos puesto en el cartel así, pero yo quería hacer España versus Inglaterra, ¿no? Y bueno, pues quedó como Club Binaria, que nos pareció cachondo el nombre y lo hemos adoptado. Hoy estaba viendo la tele y en Sevilla estaban haciendo un clubing de Casper, a saco con un DJ que es súper famoso, un japonés, que ha hecho remixes para Bowie y para artistas muy, muy gordos. También le llamaban el clubing no sé qué. Pero bueno, que a mí eso me pareció una buena idea, y el año pasado ya lo experimentamos, a la gente le gustó, porque terminan los conciertos y claro, con un artista tipo Frasalina no te pones a bailar en plan house.
Exactamente.
Pero sí te apetece, después de todo eso, ese momento de decir, oye, pues ahora me voy a tomar mi copita y voy a mirar las estrellas y voy a moverme un poco y me lo paso bien, ¿no? Y eso, ese es el concepto.
Uh-huh. Veo que sobre todo mimar a la gente que se gaste los seguros, ¿no?
Oh, y te suelen, ¿no?
Y te suelen, pero mimarla, ¿no? Sí, que también eso...
No, dar cosas. Lo que no puedes hacer es cobrar una entrada y no dar nada. Eso está claro. No pones un escenario ahí, bueno, y búscate la vida. No, claro, evidentemente. Porque antes de dirigir un festival, tú eres consumidor.
Ajá.
Entonces, tú vas a los otros festivales o tú vas a los conciertos y sabes lo que te gusta ver o lo que no te gustaría que te hiciesen.
Exactamente.
Y por eso tratas de mimar, porque a ti te gustaría que te traten así, ¿no?
Uh-huh.
Igual que los periodistas que cuando han venido a Metro Rock el año pasado se les ha tratado con un tratamiento exquisito, pero porque tiene que ser así. Porque,
lo afirmamos que sí, el año pasado y el antepasado.
Por eso, o sea, que te digo que así tiene que ser. O sea, que tratamos de aplicar lo que a nosotros no nos gustaría que nos hagan en decir esto no y decir sí a, oye, vamos a cuidar esto, vamos a cuidar lo de los bateres, vamos a cuidar... fíjate que ya lo gracioso del caso es que tenemos el camping justo enfrente, que eso nos ha venido Dios a ver.
Exactamente.
Ya, mayor bendición que todos los festivales digan, y tenemos que montar la zona camping. Y los
tenemos
que 800 plazas justo enfrente, que tienes que cruzar la calle, no tiene precio.
Uh-huh.
Así que en ese sentido somos unos privilegiados y ya te digo, la idea de mimar a la gente, por supuesto, desde el inicio de Metro Rock, lo que pasa es que yo siempre no terminé de agradecer al público que realmente primero haya cogido esa propuesta de Metro Rock, de la estación de Mar de Cristal, a lo que es hoy en día Metro Rock, y que han sido los que se han quejado en un principio por lo del coste de la entrada, pero que también me imagino que con el tiempo y después de haber visto este Metro Rock valorarán el esfuerzo y por qué se les pidió dinero por asistir, ¿no?
Yo creo que se pide dinero, pero vale la pena, ¿eh? Sí. El año pasado, desde luego, valió la pena el gastarse el dinero,
y
¿eh?
Esto vamos a más.
Y más a más.
Vamos a más.
Pues ya si te parece, para un poco para despedirnos, para que la gente que nos escuche, pues... algo ya para terminar, para animarles a que vengan, digamos que vende la moto en cuatro palabras.
No, mira, si aquí lo que no podemos es vender motos, es lo que hay.
Pero ¿sabes? Está bien, también.
Sí, sí, está claro, hombre, yo creo que la propuesta de Metro Rock, que ya gracias a Dios la conoce todo Madrid desde hace mucho tiempo, de hecho ahora me parto de risa porque en Barcelona están haciendo conciertos en el metro, cuando nosotros llevamos ya 7 años haciéndolo en Madrid.
Exactamente, hay que decirlo bien claro.
En Madrid, entonces aprovecho la oportunidad para decirles todo lo mejor, pero que esto lo hemos inventado aquí, no lo han inventado ellos. Entonces, de ahí sale esa propuesta y yo la verdad que lo único que puedo decir es que la gente siga acudiendo a la propuesta que realiza año tras año Metro Rock, porque no solo nos volcamos nosotros, sino se vuelca un montón de gente que está detrás de este proyecto para hacerlo cada día más grande, ¿no? Desde artistas, a profesionales del sector, a periodistas, a todos los que han apoyado esto desde un principio y nos han arropado para que esto hoy en día sea una realidad, ¿no? O sea que yo lo único que pido es que la gente siga acudiendo y que este Metro Rock no les decepcione, sino que se vayan a casa diciendo, ¿cuándo vuelve la nueva edición? Eso es la manera que yo pienso que se vende esto, ¿no? O sea que, y que sobre todo que vengan a una gran fiesta.
Pues muchas gracias.
No, gracias de verdad. Y gracias a tus oyentes.
Desde las profundidades más negras del infierno surge y se engendra un programa. Historias mitológicas de terror, de sangre. El mito rock. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Vallecas 107.5 de la FM. El mito rock.